Hola a todos y bienvenidos a Arte a Marte, un podcast donde nos tomamos un tiempo para hablar sobre arte e historia del arte. Yo me llamo Félix, por si no me conocen, y espero que se encuentren fenomenal, porque yo personalmente me encuentro muy feliz de por fin estar de regreso con todos ustedes después de un larguísimo tiempo sin podernos escuchar y hablar de arte. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante, verán. Durante los últimos días del semestre me tocó volver a estudiar y repasar un tema que es muy especial y el cual cada día es más llamativo. Estoy hablando del arte medieval. Las expresiones artísticas de la Edad Media de unos años para acá se han tratado de revalidar y actualmente llaman mucho la atención. Nos interesa hablar de los castillos, las catedrales, los vitrales y los vikingos y afortunadamente ya no es tan común que estas expresiones se perciban como un arte decadente, oscuro o atrasado. Sin embargo, por más trabajo de investigación que se hace, no dejan de estar a la sombra del aplastante dominio cultural que generó el arte del Renacimiento. Aún así, hay una frase que repetimos constantemente en este podcast: nada sale de la nada. Y yo creo que a estas alturas deberíamos escribirla en piedra, porque si no fuera por el arte medieval, el Renacimiento no existiría. El lenguaje simbólico, visual e incluso ideas de humanización y cuidado de la anatomía se empiezan a percibir ya en la Edad Media. Y de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de un arte que a simple vista parece profundamente simbólico, religioso y para algunos quizá incluso menos trabajado que el arte clásico, el arte de los griegos, pero que detrás esconde un arte muy profundo, complejo y que muestra la forma de pensar y de vivir de la gente del medievo, convirtiéndose en un testimonio histórico como pocos en la historia del arte. Si quieren saber más sobre esta producción artística, traigan un café porque estaba haciendo bastante frío y pónganse cómodos. Yo, como siempre, tengo un café aquí a mi lado porque hoy hablamos de arte medieval. Ok, antes de empezar con el episodio, un breve aviso. Este episodio está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del arte románico y en la segunda parte vamos a hablar del arte gótico. Yo sé que hay muchas expresiones artísticas en la Edad Media y que no son las únicas expresiones que existen en esta época. Sin embargo, sí son las más representativas y también las más extensas. Si ustedes quisieran que yo hablara de una expresión en particular como el arte vikingo, islámico o bizantino, pueden hacérmelo saber mandándome un mensaje a mi Instagram artea-marte. Dicho todo esto, empecemos, como siempre, por el contexto histórico. Nos encontramos entre el siglo X y el XII, o sea, en la mera baja Edad Media. Eso quiere decir que lo que existe es una sociedad feudal muy religiosa donde las tierras pertenecían mayoritariamente a los nobles y a la iglesia. Esto es importante porque las tierras representan uno de los bienes, si no es que el bien, más valioso de la sociedad medieval. Las tierras organizan todas las estructuras de poder de su momento y dentro de estas estructuras, las más importantes son la iglesia y el rey. Otro punto que también es importante recordar es que además de ser una sociedad feudal, también es una sociedad profundamente bélica, que defiende todo a punta de armas, y cuando digo todo, es todo. Tierras, privilegios, derechos, propiedad privada, todo era defendido con la fuerza y esto tiene una razón de ser. Más allá de ser una sociedad naturalmente agresiva o bárbaros, lo cierto es que Europa atravesó varias oleadas de invasiones. Un buen ejemplo son las oleadas de los normandos, las cuales llegaron a ser tan difíciles de controlar que el mismo rey de Francia prefirió darles un territorio para que no estuvieran molestando. Si a las invasiones le sumamos los conflictos con los árabes, vamos a entender que Europa no es precisamente el continente más tranquilo que existe. Recuerden esto porque va a influir muchísimo en el arte románico, sobre todo en la arquitectura, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, y en resumen, lo que existe es una sociedad profundamente bélica y religiosa, donde la tierra es muy valiosa y la posesión y explotación de la misma generó las dos estructuras de poder más relevantes de su momento, el rey y la iglesia. Para este episodio vamos a dejar de lado un momento al rey, porque para el arte románico es mucho más importante la iglesia. Entonces, precisamente como Europa es un caos, el Papa necesitaba reafirmar su presencia, reafirmar su poder en todos los lugares donde se practicaba la religión cristiana. y una de las herramientas que le ayudó a lograr su cometido fueron los monasterios. Los monasterios fueron el vehículo que le dieron presencia al Papa en Europa. Si ustedes son conocedores de la historia o de la religión o de historia de la religión, sabrán que los monasterios pertenecen a un grupo muy específico del clero, lo que se conoce como el clero regular, es decir, y para pronto, los monjes de a pie. Los monjes que no viven en la opulencia de las basílicas, los monjes que no vivían en los castillos del Papa, sino que estaban en pequeños templos esparcidos por Europa. A veces se aislaban del mundo, otras veces formaban parte de alguna comunidad y en su mayoría se dedicaban a estudiar, a enseñar, a trabajar y a leer, y casi todos vivían en la pobreza. Dentro de todos los monjes que aparecieron en este momento, existieron unos que fueron muy importantes para todo el pensamiento artístico, cultural y filosófico en Europa, y son los monjes de la Orden de Cluny. Los monjes de la Orden de Cluny son importantísimos para la cultura europea. Primero, porque son un montón y sus monasterios se van a expandir por todos lados. La razón es bastante sencilla. Como los obispos, arzobispos y el mismo papa vivían en la riqueza, todos estos religiosos que creían en la vida de Cristo y sus enseñanzas como la humildad, la pobreza y la austeridad fueron convirtiéndose poco a poco a la Orden de Cluny, ya que, en papel, ese era el modo de vida que ellos proponían y llevaban a cabo. Hacían votos de castidad, pobreza y obediencia y, como dije recién, solo se dedicaban a leer, a trabajar la tierra y a la fe. En segundo lugar, como son un montón y están por todos lados, van a peregrinar a España, a Roma, a cuando se pueda a Jerusalén y a Bizancio. Y en estas peregrinaciones van expandiendo su forma de pensar, su cultura y sus expresiones por toda Europa. Y es así como estos monjes, poco a poco, con sus peregrinaciones, expanden y comparten su modo de vida. Estos monjes son muy importantes porque fueron los autores intelectuales de uno de los movimientos artísticos que más se diseminó y se reprodujo por el continente. Y ese es uno de los primeros elementos claves del arte románico. Es una de las primeras expresiones artísticas de la Edad Media que se expandió por toda Europa bajo lo que podríamos decir un estilo unificado. Es un estilo que, aunque empieza en Francia, se expande por todos lados gracias a sus peregrinaciones. De verdad que no puedo dejar de recalcar la importancia de la Orden de Cluny para el arte románico, porque además de ser la difusora del estilo, también fue la que adoptó y aglutinó todas las tradiciones regionales y locales que fue visitando por todo el continente europeo. Los monjes de Cluny tomaron aportaciones del arte bizantino, del arte romano, del arte franco-germánico, todo para construir lo que por primera vez se podría denominar como un estilo internacional. Entonces, los monjes de la Orden de Cluny crearon la expresión cultural que hoy en día conocemos como el arte románico, una expresión que fue profundamente religiosa, simbólica y que recogió la herencia del arte y la cultura de toda Europa. No obstante, lo que más van a rescatar será la cultura romana, por eso lo llamamos arte románico. Sumado a todo esto, el arte románico tiene un pequeño detalle que antes de su aparición no existía, que antes de que existiera simplemente no se concebía, y es el reflejar los ideales de la vida de los monjes. Es decir, el arte románico refleja la vida monacal y es uno de los elementos claves para poder diferenciarlo de otras expresiones artísticas medievales. De ahí que casi todo lo que tenemos de arte románico a día de hoy es la arquitectura, específicamente templos y monasterios. Una de las principales aportaciones de los monasterios románicos es que fueron hechos por completo de piedra y no de madera. Toda la iglesia era de piedra, lo que la hacía bastante resistente a incendios y también la volvía una verdadera fortaleza. Esto no es una metáfora, ¿eh? La arquitectura románica era bastante grande y robusta porque estaba pensada para representar la ciudad de Dios, para reflejar el mundo de la fe. Pero también estaba pensada para proteger la vida monacal de todas las invasiones y problemas en el exterior. De ahí que los templos sean verdaderas fortalezas monumentales de piedra muy resistentes, pero también muy pesadas. Lograr mantener el edificio en pie con tal peso en esta época que no existían estructuras de hierro y acero inoxidable era todo un reto y un enorme mérito por parte de los maestros románicos. Estos edificios estaban pensados para durar muchísimos siglos y, como podemos ver, lo consiguieron y bastante bien. Otro punto importante de la arquitectura románica es que refleja la vida y los valores de los monjes, sobre todo sus valores espirituales. Además de ser edificios enormes y pesados, también aíslan mucho el exterior cuando uno está adentro. Son edificios con ventanas pequeñas, no están decorados, y todo esto es a propósito para reflejar esos valores del silencio, el ahorro, la austeridad y la total devoción. Un muy buen ejemplo de esto es la iglesia de San Martín de Tours. Este es un edificio austero, sencillo, pero que no deja de ser una enorme construcción de piedra, con varios contrafuertes a los lados para que los muros no se doblen y soporten el peso del techo, que también es de piedra. Personalmente, nunca he podido ver este edificio en persona y ojalá algún día lo logre, porque por las fotos se ve que estar frente al edificio debe ser toda una experiencia por su tamaño y su robustez. Un punto que rápidamente nos llama mucho la atención son sus ventanas, las cuales están muy cercanas al techo y son muy pequeñas. Es claro que nadie logra ver nada por estas ventanas, pero esto es porque el interior debía fomentar el modo de vida de los monjes. Este tipo de ventanas favorecen a la construcción de un ambiente aislado, silencioso y propicio a proporcionar espacios de contemplación o meditación. Otros muy buenos ejemplos de arquitectura románica son la iglesia de San Marcial de Limognes y la abadía de Cluny, la sede de los monjes de Cluny, que esa directamente parece un palacio, pero de eso ya hablaremos un poco después. Por otro lado, tenemos la Catedral de Santiago de Compostela en España, que si ustedes la buscan se darán cuenta de que de pequeño templo no tiene nada. Esta es una verdadera iglesia monumental bastante costosa. Hoy en día está bastante diferente y ha sido modificada durante muchos años. Ha sido pasada por arte barroco, tiene pequeños elementos de arte gótico también, pero también refleja a la perfección esos detalles que les acabo de comentar. Es una iglesia que cuenta con una planta de cruz latina. Eso quiere decir que si la vemos desde arriba, lo que veremos es la cruz de Cristo. Por otro lado, es una enorme fortaleza de piedra, una iglesia tan pesada que tiene varios contrafuertes disimulados que ayudan a que no se caiga. Y por último, por dentro es una iglesia que casi no tiene iluminación del exterior. Si ustedes revisan fotografías del interior o si tienen la posibilidad de verla algún día, se van a dar cuenta que es una iglesia muy cerrada y hermética. Abunda el silencio, el espacio, la contemplación y la meditación, porque ese es el modo de vida monacal. Sin embargo, Santiago de Compostela sí tiene unas particularidades que no tenían otras iglesias románicas, ni Martín de Tours ni Limognes. Estas particularidades nacen por el hecho de estar construida como una cruz. Si ustedes son religiosos o saben de arquitectura, esto no les va a parecer raro. Las iglesias de cruz latina son bastante comunes en el mundo, pero para la época esta era relativamente novedosa, por lo que empezaron a surgir elementos arquitectónicos que no existían, como el transepto, que es precisamente ese espacio donde la planta horizontal y la vertical se juntan para dar pie a la cruz. En este espacio se suele llevar a cabo la misa o, en su defecto, se suele poner algún altar importante. Santiago de Compostela tiene otro elemento arquitectónico que es muy interesante y que antes de esa época tampoco existía. Pero para platicarles qué es, tenemos que entender qué son las reliquias y por qué son tan importantes para Santiago de Compostela y la historia de la arquitectura. En la religión y en el pensamiento religioso existe algo llamado reliquias, que son pequeños objetos que le pertenecían a un santo importante. Este objeto podía ser desde un pedacito de tela de la ropa que tenía cuando murió, o hasta un pedazo de su cuerpo, como un dedo, dientes, huesos o hasta pelo. Estos objetos se guardan, porque todavía existen, en relicarios que en su mayoría son bellísimos, y se les venera mucho porque se les atribuyen diferentes propiedades, ¿no? Propiedades de protección, propiedades curativas, todo varía dependiendo del santo. Entonces, muchos monjes se la pasaban peregrinando de lugar en lugar para poder ver y orar al lado de estas reliquias. La cosa es que, como dijimos al inicio del episodio, esto no era tan fácil por las invasiones, por los árabes y por la sociedad tan bélica en la que vivían, por lo que el obispo de Santiago se le ocurrió la idea de traer todas las reliquias que pudo de Roma y Jerusalén para ponerlas en un solo lugar: la Catedral de Santiago de Compostela. Mucha gente iba y peregrinaba a esta iglesia a ver todas las reliquias, formando lo que se denominó como el Camino Francés. Esto tuvo dos consecuencias. Por un lado, muchos monasterios se fundaron alrededor del Camino Francés, lo que expandió todavía más el estilo románico. Pero también, muchas personas llenaban el edificio y no necesariamente iban por los cultos normales de la iglesia, sino que solo iban a rendirle tributo a un santo y su reliquia. Esto traía un problema, y es que la gente ocupa espacio, la gente estorba, y se preguntaron, ¿Cómo le podemos hacer para que esta gente no afecte a los que sí vienen a la misa o a los rituales comunes de esta iglesia? Pues inventaron lo que se conoce como girola, el cual es un pequeño pasillo en forma de medio círculo detrás del altar mayor, en lo que se le dice el ábside de la iglesia, con pequeños espacios o capillas. En esas capillas estaban las reliquias, lo que permitía que los que peregrinaran llevaran ahí a cabo su oración o lo que necesitasen. Así, los que iban a misa se quedaban en el centro de la iglesia, mientras que los que no caminaban por las orillas, rodeaban el altar mayor gracias a la girola, rendían tributo a la reliquia y podían salir sin tener que estorbarle a nadie. Lamento si no soy tan descriptivo, espero que se me entienda, aún no soy muy bueno haciendo descripciones de edificios, pero si ustedes han ido a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sabrán que la catedral tiene exactamente lo mismo, un enorme pasillo detrás del altar mayor, en donde hay unas pequeñas capillas de santos y ahí la gente hace oraciones. Es que precisamente la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es una de las primeras iglesias, si no es que la primera iglesia en América con girola. Ahora bien, la arquitectura es muy importante en el arte románico y cada lugar tendrá sus particularidades. Algunos tendrán elementos estructurales diferentes, pero en general todos tratarán de reproducir los mismos elementos básicos que les he platicado en el episodio. Sin embargo, ¿qué pasa con las demás expresiones artísticas? ¿Qué pasa con la pintura o con la escultura? La pintura la vamos a dejar al final porque es muy poca, de hecho es lo que menos abunda en el arte románico, pero lo que sí hay, y hay bastante, es escultura. La escultura románica fue, en primer lugar, bastante problemática, sobre todo porque en esta época apenas se estaba saliendo de los problemas iconoclastas. Mucha gente no estaba acostumbrada a tantas representaciones de Cristo porque, según ellos, eso podía llevar a la idolatría y estaban prohibidas. Sin embargo, según el autor Juan Plazaola, el gusto y admiración de toda la sociedad por las esculturas griegas y romanas fue uno de los factores que impulsó a la sociedad medieval a hacer algo similar. Solo que esta vez el objetivo de la escultura no sería hacer una oda a la belleza o a los emperadores, sino que sería más bien mayoritariamente religiosa y didáctica, es decir, que estaba dedicada a la enseñanza de la fe y algunos temas morales. Un dato curioso de la escultura románica es que van a rescatar fuentes clásicas, sobre todo las romanas. Otra cosa que también es interesante es que los escultores se van a inspirar mucho en los bestiarios de criaturas fantásticas y de criaturas mitológicas. Esto lo vamos a ver en los capiteles de las columnas que sostienen el pesado techo de las iglesias románicas, los cuales suelen estar decorados con bestias o animales fantásticos. Por ejemplo, el capitel de la iglesia de Santa María, que tiene una especie de tucán caballo, o en la portada de la iglesia de Santos Cornelio y Ciprano, donde vemos directamente unos grifos. Un buen ejemplo de todas las fuentes de inspiración para los artistas románicos es el tímpano de la portada sur de la abadía de Saint-Pierre en Francia. En esta escultura en relieve lo que vemos es a Jesús rodeado de un gran número de personas. Debajo de él y dividido en dos niveles se encuentran varias criaturas que son sacadas del bestiario medieval. Todos estos elementos buscaban representar el mal. En este relieve, Cristo se posiciona sobre ellos porque se representa como rey y triunfante de todo este mal, listo para acoger y salvar a todos aquellos que respondan a su llamado. En esta obra podemos apreciar un detalle muy interesante en la figura de Cristo, y es que es un gigante. Cristo es muy grande a diferencia de los demás cuerpos de personas que están a su lado. Bueno, esto es por la jerarquía. Cristo en la mentalidad de esta época siempre es más importante que los demás. Por eso siempre va a estar más grande que todos. A esto se le conoce como jerarquía áurea. Como seguramente ya se lo han de imaginar, el tema más importante para la escultura románica será siempre Cristo. Cristo y todo lo que tiene que ver con su vida y su persona estará presente en la mayoría de las ocasiones en la escultura. Y de hecho va a ser muy común encontrarnos con dos escenas de Cristo que se van a repetir constantemente. Por un lado tenemos el Cristo Pantocrátor y por otro lado el Cristo Crucificado, las dos caras de una misma moneda. El Cristo Crucificado es probablemente uno de los modos de representar a Cristo más famosos actualmente y al que estamos más acostumbrados y surge por toda Europa a partir de este momento, ya que se vuelve una necesidad hacer hincapié en los actos heroicos y de sacrificio en la sociedad medieval, que casi no abundaban. Para los religiosos de la Edad Media, el mostrar la sobrehumana paciencia de Cristo era fundamental para la enseñanza de la religión, y es precisamente en esta época que empezamos a ver las primeras apariciones de Cristo crucificado que todos hemos visto en alguna ocasión. Esto lo podemos ver en la portada del Perdón en la iglesia de San Isidoro de León. Una portada que llama mucho la atención porque nos recuerda mucho a un arco del triunfo romano. Si recordamos lo que dijimos sobre la arquitectura y cómo las iglesias y los monasterios eran fortalezas pensadas para proteger la fe, nos hace sentido por qué la entrada parece un arco del triunfo romano, porque es la victoria de la religión y el triunfo de la fe sobre el mal o lo que en esa época el cristianismo consideraba como el mal. Lo que más llama la atención es el tímpano, es decir, ese espacio que está arriba de la puerta. El tímpano está dividido en tres partes. La parte central nos muestra la crucifixión de Cristo, mientras que los laterales nos muestran a la derecha la Asunción y a la izquierda la resurrección de Cristo. Si ustedes ven esta obra, se darán cuenta de que tiene algo muy particular. Sí, se entiende que estamos viendo la crucifixión de Cristo, pero hay algo raro. Cristo no se ve tan doliente, tampoco se ve que esté sufriendo tanto, y lo mismo pasa con los personajes a su alrededor. Todos los personajes son hieráticos y serenos, y es que aún no estamos en el barroco, donde la expresividad es inmensa. Esto tiene una razón de ser. El objetivo principal de este tímpano no es conmover como lo es ahora, sino que es enseñar. Ese es el objetivo principal de la escultura románica que la hace tan diferente. Por otro lado, tenemos al Cristo Pantocrátor. El Cristo Pantocrátor es un tema que tiene mucha historia con la sociedad medieval de su momento, sobre todo en las regiones bizantinas. El Pantocrátor casi siempre está presente en muchas de las portadas de las iglesias porque representa la victoria de Cristo contra todas estas tradiciones no cristianas que llegaron con las invasiones de otros pueblos. Este no es el Cristo humillado que aparece con la crucifixión y que murió por amor a los seres humanos, sino que representa al Cristo en majestad, al Cristo reinante sobre su trono en el cielo y muchas veces también es el Cristo que juzga a los que van a ir al cielo o al infierno. Un ejemplo de esto es la portada de la iglesia de Saint-Trophime en Francia, donde vemos esta tendencia de nuevo a una entrada estilo arco romano. En el tímpano vemos un Cristo con su libro del Evangelio rodeado de cuatro criaturas aladas, un toro, un león, un ángel y un águila. Estas cuatro criaturas se llaman tetramorfos y representan a los cuatro evangelistas, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Me atrevería a decir que hoy en día no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de representaciones de Cristo. Este no es un Cristo humillado, triste o doliente, es un Cristo solemne, serio y con mucha dignidad. Un dato curioso es que los pies de Cristo no tocan el suelo. Sabemos que hay un suelo debajo, lo conocemos porque el toro y el león están parados sobre él, pero Cristo no. Y esto es por lo mismo que habíamos comentado antes. Cristo para esta gente no es cualquier fulano. Para la sociedad medieval Cristo es el rey que salvó y gobierna a todos los humanos desde el cielo. Él nunca toca el suelo con los pies en las representaciones medievales. Incluso se le llega a representar como se le representaba al emperador Justiniano, sentado en su trono y con una tarima en donde descansan sus pies, pero estos nunca tocan el piso y aquí lo vemos muy claramente. Debajo de la escena de Cristo con los cuatro evangelistas tenemos a varios personajes que se sabe son los 12 apóstoles. Sin embargo, lo interesante viene a la derecha de la portada porque vemos bastante personas que caminan encadenadas. Estos son aquellos que han perdido sus almas y son condenados al infierno, mientras que del lado izquierdo vemos a todos los que sí van a ir al cielo. De este modo, las enseñanzas de la iglesia sobre el fin del mundo y el apocalipsis se vuelven vívidas y reales para los creyentes. Leonardo da Vinci alguna vez dijo que una imagen vale más que mil palabras y aquí lo vemos muy claramente. Este tipo de mensajes vivían con mayor intensidad en la mente de la gente que cualquier otro sermón que pudo decir algún padre jamás. Un poco escatológico, si me lo preguntan a mí, pero bueno, es lo que se hacía y según el autor Juan Plazaola, esto no solo enseñaba, también aterrorizaba a todos los creyentes. Y habrá muchas más formas de representar a Cristo, como por ejemplo, enviando a sus apóstoles a la conquista espiritual, haciendo referencia a los templarios, el repliegue del Islam en Europa, o Cristo junto a escenas de combates entre humanos y monstruos, representando la lucha constante que el cristiano debe llevar contra las fuerzas del mal. Pero en general, esos Cristos que les acabo de comentar, el Cristo crucificado, el Cristo Pantocrátor, y dentro del Pantocrátor el Cristo juez que separa a los condenados y los salvados, son en su mayoría las representaciones más comunes de la escultura románica. Fíjense que lo interesante de la escultura románica es que en ningún momento he dicho la palabra decoración. Y es que en el románico eso simplemente no existe. Todo tiene un fin, cada detalle está cuidadosamente revisado para tener una utilidad. La imagen para la sociedad medieval, al menos en lo que respecta al arte románico, no es decorativa, es didáctica, tiene un objetivo y existe por una razón que va más allá de lo estético, y eso mismo pasa con la pintura. La pintura románica también se centra mucho en la enseñanza y se buscaba que fuera un complemento a la escultura. Aquí no vamos a encontrar un cuadro enmarcado y colgado, sino que todo va a estar insertado en el mismo edificio. Fíjense entonces la importancia que tienen los edificios para la mentalidad del arte románico. Todo nace de aquí, todo surge del templo. La arquitectura le va a dar pie al escultor o al pintor de hacer su trabajo y sus límites y posibilidades son los que le ofrezca el templo. Esto es algo que vamos a ver después en el gótico, pero a mí me parece muy interesante recalcarlo desde ahora. Como dije recién, la pintura es quizá de las artes que más problemas tuvo en conservarse con el tiempo y me atrevería a decir que es de lo que menos nos ha llegado. Sin embargo, gracias al manuscrito de un monje llamado Teófilo, así se llama el monje, hemos encontrado bastante información sobre las técnicas y cómo se hacía la pintura. Para él había tres tipos de técnicas: el fresco, que consistía en poner los pigmentos sobre la pared aún fresca para que quedara fija la imagen. Esta técnica que, por cierto, será muy famosa y popular unos años adelante. El seco, que consistía en colocar un aglutinante sobre una pared con un fondo negro, seco y preparado, y lo que él llamó una técnica intermedia. Una de las pinturas más famosas de arte románico es probablemente la pintura de la iglesia de San Clemente. Aquí nos encontramos con uno de los Cristos Pantocrátor más famosos del mundo. No creo que sea el más famoso, creo que el más famoso es el bizantino de Santa Sofía, pero sí me atrevería a decir que es de los más famosos. En esta pintura lo que vemos es de nuevo a Cristo sobre su trono en el cielo, muy similar al Cristo del tímpano de la iglesia de San Trofimé. Esta pintura es quizá de las mejor conservadas y de hecho las originales fueron trasladadas al Museo de Barcelona, entonces nos queda una obra muy bien cuidada. La pintura está puesta en el ábside de la iglesia, de nuevo, la obra depende enteramente del espacio que le pueda proporcionar el edificio al pintor y representa este juicio que hace Jesús sobre los humanos. Al igual que el tímpano de Trofimé, está con su libro del Evangelio, los cuatro evangelistas a su lado y debajo están los apóstoles. Vemos que Cristo está en majestad, es decir, está en su trono y sus pies no tocan el piso. La jerarquía áurea se vuelve a ser presente al mostrarnos un Cristo significativamente más grande que todos los demás. En el pensamiento románico, Cristo es el centro de todo, el centro de la vida, el centro de la muerte, y aquí lo vemos muy claramente. Es muy probable que al ver la pintura lo primero que nos llame la atención es el rostro de Cristo. Todos los personajes, salvo Jesús, son completamente inexpresivos. Nos podemos dar cuenta de que en esta pintura hay mucha economía en la expresividad de los personajes. El único que está haciendo una mueca es Cristo, porque recordemos que es el Cristo Pantocrátor, que a veces es también Cristo Juez, y aquí también lo vemos muy claramente. No nos está viendo con misericordia, sino que nos está juzgando con la mirada. Otro punto que probablemente nos llame la atención es el hecho de que todos los personajes están sumamente delimitados por una línea negra, como si fuera un libro de colorear. Esta es una característica clave de la pintura románica que comparte con otras expresiones medievales, una línea que divide y separa las formas dentro de la imagen, lo que se conoce como linealismo. Como esta línea no está para nada disimulada, provoca que la pintura se sienta plana. Pareciera que la pintura no tiene un buen manejo de la perspectiva o que no está en un espacio real, pero esa es precisamente la idea clave, no estar en un espacio real. Como algunos deben imaginarlo, todo esto tiene un objetivo y una finalidad. La Kunstwollen o voluntad artística varía mucho de época en época y en esta pintura y para el arte románico, las formas del mundo material no importan. Cuando nosotros vemos una pintura medieval, dígase románica, gótica o bizantina, siempre nos queda esa idea de que la técnica es inferior al arte romano y al arte griego. Lo mismo pasa con la escultura. Estoy seguro que muchos de ustedes, si vieron los tímpanos que les platiqué, seguramente pensaron que eran inferiores a las obras griegas que a la sociedad medieval les llamaba tanto la atención. La cosa es que todo esto es más complejo y caeríamos en un error querer juzgar así el arte medieval, sobre todo el románico. La mentalidad de las personas importa muchísimo en el arte y también sus creencias. Muchos de estos monjes y teólogos que enseñaban, ordenaban y pagaban las obras de los artistas tenían algo en común, y es que privilegiaban el mundo espiritual del mundo material. Muchos de ellos habían leído textos griegos, sobre todo a Platón, y el mundo de las ideas que expone Platón en sus obras les hizo clic de inmediato, porque sonaba al mundo de Dios, al reino de los cielos. Eso hizo que muchos monjes, como la Orden de Cluny, que se dedicaba precisamente a leer, estudiar y reflexionar sobre el mundo espiritual, al momento de encargar todas estas obras buscaran representar precisamente ese plano espiritual. Pero ¿cómo vas a representar el mundo divino donde, por ejemplo, reina Jesús, si nunca lo has visto? Pues necesitas utilizar lo que conoces del mundo material. El arte medieval, sobre todo el arte románico como la escultura o la pintura, nos parece muy diferente porque su forma de representar el mundo es muy particular, sobre todo su decisión sobre qué mundo merece ser representado. Para el artista románico, ya sea pintor o escultor, el valor del arte no recae en su naturalismo, no recae en lo visible. Todo el lenguaje que construyen con el arte busca alcanzar la vida espiritual. Utilizan lo que ven en el día a día para alcanzar el objetivo de representar el mundo espiritual que no se ve. Esta realidad metafísica que leyeron de Platón y que rápidamente asociaron al mundo de los cielos es la única realidad que verdaderamente les importa. Pensemos también que para esta gente acaba de ocurrir el año 1000. Para muchos, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina y por lo tanto la realidad física es solo un paso para llegar al reino de los cielos. Por eso el arte medieval, específicamente el arte románico, pero también aplica para el arte bizantino, por ejemplo, no busca representar el mundo real. Porque el mundo real para ellos simplemente no importa, está nada de acabarse, es un paso transitorio. Por lo mismo, sus obras no tienen perspectiva, no tienen escorzo, por eso los contornos están delineados y las figuras se ven tan planas y sin expresiones, porque no están representando a una persona real, sino a Jesús que vive en el reino de los cielos y lo hacen utilizando lo que ven. En palabras del autor Juan Plazaola, los artistas románicos están utilizando las formas de la naturaleza, pero las manipulan libremente en aras de darle a su arte fines expresivos y simbólicos. Eso, desde mi punto de vista, hace súper interesante al arte medieval, ya que no es que ellos representen el mundo de forma diferente, sino que no están representando ni siquiera la misma realidad. Esta forma de construcción de imágenes les funcionó tan bien que incluso la población más analfabeta entendía a la perfección el mensaje y las enseñanzas de las esculturas como las de la iglesia de Trofimé. Estos mensajes se inscribían en la mente de la gente sin tener que decirles ni una sola palabra, haciendo que vivieran permanentemente en su espíritu. Por eso cuando vemos algunas de estas imágenes las entendemos de golpe. Quizá no identificamos del todo a los personajes o no identificamos a los evangelistas, no sabemos quién es San Juan o San Mateo, pero sí podemos identificar los conceptos de bien, los conceptos del mal y sobre todo el castigo. Y en esta época eso era más que suficiente. Otro punto que sería interesante que habláramos antes de terminar sería el tema de las vírgenes románicas. En primer lugar, porque aquí en México la Virgen de Guadalupe es bastante importante y bueno, las vírgenes aquí aparecen. Y además van a ser muy importantes para el arte gótico. Pensemos, por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame, que significa Nuestra Dama. En el arte románico será bastante común encontrar vírgenes, ya sea en piedra o en madera, acompañadas del Niño Jesús. Sin embargo, habíamos dicho que lo importante en esta época es Cristo, por lo que la Virgen solo será representada como el trono de Cristo o el trono de la sabiduría y para la de contar. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar muy rápidamente en la iglesia de San Esteban, donde vemos una virgen con un manto rojo completamente rígida y hierática, mientras que Jesús aparece sentado en su regazo portando una corona. Esto provoca que más que parecer una madre con su hijo, aquí la virgen verdaderamente parece un trono. Esto es algo muy común y va a ser muy importante para el arte gótico, no lo olviden. Como dije al inicio del episodio, una parte importante del arte románico fue la creación de la Orden de Cluny. Orden que se había fundado por la cantidad de padres, obispos y arzobispos que vivían en una total y absurda opulencia. Sin embargo, la Orden de Cluny se volvió tan poderosa que terminó volviéndose lo que habían jurado destruir. El abad de Cluny vivía igual de bien que cualquier rey, así que sus votos de austeridad, pobreza y castidad se quedaron solo en el papel. Esto hizo que un grupo de monjes se separara y reformara la Orden de Cluny, creando lo que se conoce como la Orden del Cister. La Orden del Cister proponía los mismos votos de Cluny. Sin embargo, ellos no leían a Platón, sino que leían a Aristóteles. Al Cister le importaba mucho más la realidad física que la realidad espiritual. Por lo tanto, para ellos la luz era importantísima en sus edificios porque hacía visible la materia y a su vez la creación de Dios. Así pues, esta orden decidió construir edificios mucho más monumentales que Cluny, edificios pensados para inundarse con la luz del exterior a través de grandes ventanas de colores. Pero eso ya es tema del arte gótico. Y bueno, gente, hasta aquí el arte románico. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Yo, personalmente, mientras estaba en estas clases, no podía esperar para llegar a mi casa y redactar todo un episodio dedicado a esto porque me pareció interesantísimo. Si ustedes quieren, hasta aquí pueden dejar el episodio. Les agradezco muchísimo su tiempo, pero para los que quieran saber un poco más sobre por qué me tardé tanto, bueno, la realidad es que el ciclo de trabajo en la escuela fue más pesado de lo que pensaba. No estaba listo para malabarear el ritmo que exige un posgrado y el podcast al mismo tiempo. Así que tuve que dejar el podcast en pausa un momento. Una disculpa, créanme. Arte Marte no está abandonado. Todo lo contrario, es un proyecto que amo, es un proyecto que me encanta. Pero ténganme paciencia. Dicho todo esto, muchas gracias por quedarse hasta el final, muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el episodio, no se olviden de darle al botón de seguir en la plataforma en la que me estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, para que no se pierdan de los próximos episodios de este podcast. Y si pueden, compartan el episodio con alguien más, porque así el algoritmo nos trata mucho mejor. Ya por último, solo me queda pedirles que estoy como Artea-Marte, porque Arte Marte ya estaba ocupado en Instagram. Ahí me pueden enviar sus comentarios, sugerencias e ideas y yo estaré encantado de escucharlos y responderles. Muchas gracias por estar otro día más aquí. Cuídense mucho, abríguense bien porque está haciendo bastante frío y nos estaremos escuchando la próxima en Arte Marte para hablar más sobre historia del arte. Adiós.